La venganza será terrible.
Buenas noches, amigas y amigos. En este momento está comenzando el programa La venganza será terrible. Estoy saludando con gestos a mis compañeros Gillespie y Patricio Barton.
Buenas noches.
Y les pregunto...
No me gustan esos gestos que nos...
Buenas noches.
Bueno, no eran gestos de saludo.
De saludo.
Si usted saluda con este, con ese gesto, yo lo saludo con este.
Mire, y yo, mire cómo lo saludo yo.
Bueno,
cómo lo saludo
su hermana cómo anda.
No, bueno, sí.
No, pero, si ya vamos a empezar así. Anda,
no podemos arrancar el programa.
Yo ya le dije, si no es serio, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Medio de provocación. Bueno. No, no.
Bueno, en todo caso, quería saber... ¿Por qué pasillo desierto navegan sus mentes, generalmente ociosas, en este acto?
Es importante acomodar a la mente. Vio que cuando uno tiene mucha rutina, lo habitual le va formateando la cabeza de alguna manera.
Sí, arruinando la
cabeza.
Y
los procedimientos.
Arruinando.
Entonces, el hecho concreto de que mañana sábado estemos presentándonos en Luján, desestructura una caja mental que ya estaba configurada de una manera y que ahora, ¿qué hago? Tengo que agregarle
se
un compartimento. Claro.
Lo mejor para desestructurar cajas llenas de bagatelas es sacudirla.
Sí.
¿Así?
Claro, cuando estoy ante una tribulación de la cual no puedo egresar, la sacudo.
Bueno. ¿Y se le acomoda? Porque
no, se acomoda mucho peor.
Ese es el inconveniente, ¿no?
Lo que pasa es que estamos en medio de una vorágine de actuaciones que no, ni siquiera terminan mañana en Trinidad Guevara.
No, continúan. Somos casi como Rolón.
Bueno.
Sí.
Todos los días se está actuando en algún lugar.
Por eso.
Ya ni sabe dónde está.
Claro.
Somos casi como Rolón es un buen título también,
sí.
¿Eh?
Sí, mi próximo libro
se
va a llamar
Somos Casi,
como Rolón.
Sí, Casi como Rolón.
Hablando de Casi como Rolón y comenzando...
Ah, perdón, porque le tengo que decir una cosa, porque si no queda incompleta la información. Sí. Estamos en Luján, mañana, sábado, extrañamente un sábado, pero sí.
Claro, alguna señora dirá, ¿cómo si los sábados no hay programa?
No importa,
no, bueno,
respóndale usted, por favor.
No nos importa, porque
es una especie,
lo grabamos.
Eso es lo que le hubiera dicho.
Claro. Y es para nosotros. Así que mañana sábado, en el Teatro Trinidad Guevara de Luján, las entradas están como siempre en lavenganzaseraterrible.com y ahí tiene el link directo para ir. Y si no, en la boletería del teatro.
Bueno,
muy bien.
Este es el mejor momento para que yo les dé información sobre algo que no me acuerdo. De manera que continúe usted.
Bueno, entonces le tengo que decir... Trate de acordarse que el domingo tiene que ir al Teatro Coliseo.
Eso era lo que no me acordaba. Yo sabía que había algo.
¿Ve que la sacudió mal?
Sí.
¿No se le acomodó la caja?
No sé, se me acomodó mal. Incluso casi anuncio
cualquier
una cosa que ya sucedió.
Sí.
El caso es que La Conversación Infinita es el nombre de un encuentro que tendré junto a Darío Steins-Reichberg en el Teatro Coliseo. Se me dirá, usted ya estuvo
el año pasado
en el
Broadway
sí. Haciendo ese mismo encuentro. No es ese mismo encuentro,
es
porque
otro.
Hemos cambiado los contenidos. Así que La Conversación Infinita tiene un subtítulo que es Un Encuentro para Todos y para Nadie.
Bueno. Igual le puedo decir una cosa.
Sí.
El año pasado, con localidades agotadas, la gente... se fue comentando que era buenísimo la temática y el espectáculo, y ustedes deciden cambiarlo.
Así es.
Bueno, ¿y qué
claro.
Así es, porque la verdad es que algunas personas salían y no habían entendido nada, y para quedar bien con Darío, decían que habían entendido todo. Y en realidad todavía no ha nacido la persona que entienda cabalmente.
No, es que no es para cualquiera. Usted me mete a mí en el escenario ahí, hablar de filósofos, Platón, Sócrates, Empédocles.
Sí.
Y así.
A mí también a veces me parece lo mismo que a usted.
No, pero digo, no.
Este,
es un tema que no domino la filosofía.
Bueno, las entradas están en venta ahí donde dijo el señor.
En Ticketek y también en lavenganzaseraterrible.com. hay un link para bien, la cuestión.
Bien. No olviden.
Todos los jueves en el Regina estamos, ¿eh? Atención, sí, también las entradas ahí.
Y estaremos muy pronto en Madrid, en Valencia y en Barcelona.
Eso en mayo. Y en Pilar también.
Y en Pilar, pero.
El día 26.
La gente puede interpretar que Pilar queda en España.
Sí,
y en ser. Verdad queda en España. Pero bueno, vamos al tema que nos ha sido impuesto por la dirección de esta radio.
Sí, bueno, me pongo también, de pie.
¿Qué problema hay?
Cuidado porque este es un tema sabú.
Tabú. Sí. Sabú era un cantante.
Bueno, ustedes oyeron hablar de los hoteles, alojamiento, albergues transitorios.
Pero claro.
No sé cómo decirlo sin ofender a la familia argentina.
No, aquí creo que lo podemos decir. Somos adultos, estamos en un horario que creo que está,
claro,
se puede,
bueno,
hablar.
Un firulo, digamos.
Bueno.
Sí, bueno, está bien. Bien,
es una institución en vías de extinción.
Sí, sí. ¿Por qué? Justamente. Justamente por la facilidad que tienen los amantes actuales para encontrar una locación.
Sí.
Sí, porque siempre se identifica que ese lugar es para un intercambio carnal de.
¿Y para qué va a ser?
¿Y para qué va a ser?
¿Y
qué va a ir a ver un partido de Banfield?
Claro. ¡Qué desesperado!
No, señor, lo que le digo es que es una institución retrógrada, hija del patriarcado.
¿Por qué?
Hija de la represión sexual.
Van mujeres también.
Claro.
Hija, sí. Sí, sí.
No, casi, digo, van ahora, casi tantas mujeres como hombres.
Claro. Sí, sí.
Pero no se trata de cómo van. Es lo que representa el poder simbólico,
bueno,
de esa institución.
Bueno. Sin embargo, aquí tenemos un informe que empieza con esta frase. Visto de afuera, no parece un hotel.
Sí, de adentro tampoco.
No.
Le digo que...
será porque sí. No es un hotel.
Hay muchos no, pero hay pernocte.
Sí,
claro.
Hay muchos que parecen un edificio austero de departamentos. No, no tiene ninguna decoración, nada.
Bueno, ventanas. Pero si no te ayudan un poco, también. Bueno. Uno tiene que poner todo
sí,
ahí.
Bueno, sí, sí,
bueno. Un poco de fantasía tiene
bueno,
que haber.
Bueno, uno va a eso. Sí,
la arquitectura rusa, por ejemplo, es contraproducente
claro.
Para un hotel alojamiento.
Albergue Stalin.
Bueno, lo, claro. Lo que pasa es que...
No predispone al erotismo.
No, lo que pasa es, no es para no provocar a la gente que va caminando a los transeúntes. Sí, del lado de dentro está toda la fantasía. Claro. Está todo.
Claro, tiene razón. Porque acá tenemos... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Ustedes son una pareja?
Sí.
Sí.
Bien. Tenemos distintas
lo que
habitaciones
pasa que yo,
temáticas.
Con mi novio... Sí. Él me propuso venir. Lo que
esa
quiero...
es una mujer, ¿no?
Sí, yo
soy,
por supuesto.
Soy tu novia.
Claro, sí, sí, pero quería aclararlo desde el inicio.
Empezamos a salir esta misma noche.
Claro.
Y él me... Por eso yo acepté, quiero aclarar esto.
Sí.
No vamos a hacer nada de lo que todo el mundo está pensando.
No importa. No? Lo que yo le quiero decir es que tenemos distintas clases de habitaciones desde el punto de vista temático.
Sí, porque nosotros, si no es con un tema...
Claro, no va ni para atrás ni para adelante.
No, no hay forma. No, no, no hay forma.
Bueno, tenemos justamente habitación animal.
Bueno.
Que es para despertar todo aquello que hay en nosotros
claro.
De animal.
Le puedo decir una cosa...
Repita la misma palabra.
Mis padres y mis abuelos...
Eran unos animales.
No, tenían una estancia en el campo, por lo tanto lo conozco mucho.
Bueno, si a usted el campo es lo que le gusta,
sí.
Tenemos una habitación que es sexo paisano.
No, pero que haya...
Es muy, muy elemental. Es solo por media hora. Es
claro. Sí, y no le digo todo lo que nos sobra.
Turno de media hora. Sexo paisano con un catre.
Qué divino.
Sí.
Y me imagino que habrá un termo con un mate.
No, termo no hay una pava con un mate.
Bueno, un termo. ¿Quién quiere un termo Stanley? En un rancho.
Bueno.
Por favor, se lo vaya al campo una vez en la vida. Pues, a mí no me
alcánceme el termo. Sí. Que me voy a tomar unos verdes.
Vaya y explíquele.
Pero la pava
explíquele. Y cobra, a ver cuánto le cobra el agua caliente.
Oye, la pava se enfría.
En la calle Bonpland.
Desde el minuto uno que apagó el fuego
pero
se
señor,
empieza a apagar.
Estamos en el campo.
Bueno, ¿ustedes qué quieren?
A mí me gusta más el de animales, pero de la selva, fieras, ¿no?
Ah,
un chancho. que puede estar en ajá. una chacra.
Sí, no porque señala en mi dirección. No, porque cuando dice un chancho, ese hace un ademán como los cantores de tango.
Es un énfasis de diálogo.
Dice, los argentinos aprendemos desde nuestra temprana pubertad a reconocer un albergue transitorio.
Sí.
Hay muchos que incluso tienen una chapa en la puerta.
Que dice albergue transitorio. Es la mejor manera de reconocerlo. Bueno, bueno, no. Si no, uno corre el riesgo. Sí. Imagínese que en vez de un albergue transitorio es la Caja Nacional de Ahorro Postal. Sí. Y usted se mete con su novia y le dice al tipo del cajero que está ahí, dice, un turnito.
Bueno, puede ser que en la caja de ahorro ahora haya un albergue transitorio.
Sí, puede ser. Porque ya no existe más la caja de ahorro postal, que es una antigüedad en todos sus incisos, todas sus palabras.
Sí.
Caja, ahorro y postal.
Y postal también.
Adentro puede ser un parque de diversiones, un salón de clase. Un salón de clase.
Claro, porque hay
un momento. Yo como docente no permitiría nunca que mi novio me llevara a un hotel alojamiento que simulara ser un salón de clase.
Bueno,
con
pero
sus pupitres alineados, sus tinteros y sus pizarrones.
Lo que pasa es que hay muchas fantasías que vienen de la época de la pubertad. Muchos, muchos las tuvieron.
Pero la época de la pubertad no es una época histórica.
Bueno, pero quiero decir.
La época de la pubertad. Decir,
la época de las cruzadas. Sí, claro. La época de la pubertad.
¿Qué? Felipe Piña habla de la época de la pubertad.
Sí.
Donde uno
está alineado. Sí, dice, la conquista española, la independencia, las luchas intestinas. La época de la pubertad.
Creo que la estamos atravesando. Es contemporánea.
Pero es un momento donde las hormonas están revolucionadas. Los jóvenes.
Hable por usted, señor.
No, bueno, muchos hasta incluso se llegan a enamorar de la profesora.
Me ha sucedido alguna vez.
Bueno, claro.
Sí, de la maestra de primer grado.
¿Qué problema?
No, pero yo ya siendo grande.
Ah, bueno. Claro. Sí. De otras maestras.
Sí, claro, de otras. No necesariamente de las mías.
Bueno.
Bueno, adentro es un parque de diversiones. Una isla tenemos. Una pirámide egipcia.
Sí, siempre hay en los buenos albergues, hay algo de Egipto y de Roma. Sí. Tiene que haber.
El Egipto a mí no me seduce demasiado. No. Siempre de costado.
Las momias.
No, sí. Pero está la leyenda de Cleopatra.
Pero Cleopatra ya es griega, ¿no?
Con los baños
Las pirámides, usted sabe, adentro tenés que entrar agachado.
Bueno, quizás lo favorezca eso.
Claro, sí. Bueno, hay gente para todo, tiene razón usted. Mira, dice. Tenemos nombres también, las habitaciones tienen nombres que despiertan la fantasía. Por ejemplo, Kama Sutra.
Sí.
Muy bien.
Stripper.
Me imagino que hay un caño.
Claro, sí.
un caño escenario. En el medio y viene la stripper, uno de los dos de la pareja empieza a hacer un acto de stripper.
Espero que no sea yo.
Claro.
De colchón.
Hay habitaciones con camas redondas, colchones de agua iluminados, sillones eróticos.
Sí, a mí me da un poco de impresión.
Sillones,
A mí me da impresión porque ahí se sentó por lo menos medio padrón.
Sí.
De la Comuna 14, medio padrón está ahí.
Pero cambia, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Le cambiamos la funda con cada cliente.
Sí, señor, pero la. Sí. Pero esa funda, entonces parece. La verdad que si lo hacen con funda, le saco todo y prefiero hacerlo a pelo.
Bueno, hay luz roja, efectos lumínicos y musicales.
Sí, hay mucho de eso.
El aire está siempre muy perfumado. Todo esto más bien. Me impulsa la guida.
Sí, porque muy perfumado es que hay una máscara.
Claro, está enmascarado, enmascarando otros olores pretéritos.
Por favor, señor, recién comí.
Pero sí.
Entonces no le aconsejo que, ¿por qué no se va a dar una vuelta para que le baje el puchero?
Tiene todo el olor, entra y hay desodorante ambiente con olor
usted
a coco.
Usted como médico, ilústreme acerca del peligro de verificar un acto carnal inmediatamente después de la cena.
Peligrosísimo. A ver.
Bueno, evidentemente, depende de los movimientos que usted
tenga. No, depende, no me conteste como reloj. No,
bueno,
reloj.
Pero,
no,
pero yo le tengo que decir, soy un hombre de ciencia.
Usted se comió... Le comió un guiso de lentejas.
Sí.
E inmediatamente no termina de digerirlo y ya está yaciendo.
Eso es una bomba de tiempo.
Mire, yo se lo voy a explicar para que lo entienda.
Es verdad, a mí me decían cuando yo era joven que uno corría peligro de muerte y contaban historias.
Siempre corre peligro de muerte uno.
Bueno, pero contaban historias acerca de personas que habiéndose acostado con su amante después de comer un guiso de porotos, les agarraba un patatús y se moría. Y que en los hoteles de alojamiento...
Usted lo que tiene que hacer es ver un perro. Usted cuando ve un perro...
Sí. ¿Eh? ¿Qué hace?
¿El perro qué hace después de comer?
No tengo idea.
Se acuesta, se hace un ovillo, por más que tenga una perra cerca, descansa, hace la digestión.
Bueno, pero cuidado porque en los perros y animales está el tema de...
De los celos.
No, el celo. Son otras cosas.
Sí.
Que es casi lo contrario de los celos.
Sí, bueno.
Prácticamente lo contrario.
Pero quiero decir, los animales, una vez que... Porque toda la sangre va al estómago con la finalidad de generar la digestión.
Acá dice que en los Estados Unidos el 36% de las muertes ocurren por verificar el acto venéreo inmediatamente después de la cifra.
Sí, estoy completamente
de acuerdo. Me parece una cifra poco confiable a priori, sí se lo digo.
Sí.
Pero es cierto que la sangre se está ocupando de la digestión.
Claro.
Y usted, a ver cómo se lo explico, la va a necesitar...
Trate de explicármelo manteniendo el decoro. Sí,
bueno, claro, por eso le digo. La va a necesitar para otra cosa, señor.
¿A qué se refiere?
Es como que si usted necesita inflar una bombita de agua y hay otro usando la manguera.
¿Qué?
¿Comprende? Entonces el agua...
No, malísimo el ejemplo.
Muy oscuro el ejemplo.
Malísimo el ejemplo.
¿Quiere que le haga un dibujito?
Bueno,
mire,
las
mire
paredes y los techos están cubiertos de espejos. Eso me encanta.
Eso en todos.
Eso. A mí, verme a mí mismo de espaldas...
Pero usted es un narcisista.
Sí.
Se quiere ver usted.
Y vaya
claro,
solo.
Si incluso le digo a mi amada, cuando está arriba de mí, que por favor, si corra un poco para que me deje ver...
Por favor.
¿Qué cara tengo yo? Porque...
Pero no se ve la cara que tiene cada vez que
no,
se levanta.
Pero mientras estoy amando, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
Quiero saber qué cara tengo.
Bueno.
Yo practico incluso caras en el espejo, caras para distintas situaciones, entre ellas la del amor.
Sí.
Por ejemplo, ahora ya se me fue un poco la costumbre, pero yo sabía dar vuelta los ojos para arriba.
¿Y qué?
Como Rolón cuando canta Rubí.
Pero eso parece que estuviera poseído por el demonio.
Exactamente. Entonces, cuando estoy en un momento así carnal, doy vuelta, pongo los ojos en blanco para arriba y la persona que está conmigo
se dice, asusta.
Oh,
porque,
claro, amante, dice,
¿qué le dio? Le dio
la entusiasta presión que tengo, dirá la tipa.
Sí, eso se usa, pero también hay espejos por todos lados.
Sí.
Y ahí tiene también la bola.
Sí, 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 sí. De eso le quería hablar.
No, señor, la bola.
También me gusta. Ah,
la bola de espejos.
Sí.
Como los boliches, ¿vio?
Como los años 20.
Y da la luz, un efecto lumínico.
¿Le puedo decir una cosa? No es pero me toca ser abogado del diablo.
Otra vez.
¿Ustedes están seguros que todos esos espejos son espejos?
Bueno, a mí en una ocasión me llegaron fotos.
¡Ah! ¡Qué casualidad, ¿no?
¿Usted se quería ver la cara? Míresela.
Sí, eso decía el texto.
Claro.
Aquí está usted, mire usted con los ojos para arriba.
Sí. Sí.
Con una persona que no es su señora esposa. Dice, páguenos 50 pesos.
Es poquísimo.
Oh, sí, sí.
¿Y qué?
Era un hotel muy barato.
No,
bueno. Pero... No hay ni billete, ya creo que decía.
Pero esto fue una cuestión, además, muy normal. Supongamos que una persona se descompone, pasa algo. Tiene que estar fiscalizando con cámaras. para
pero
que...
Pero entonces va a fiscalizar en todas partes, porque se puede...
Bueno, pero esa es la responsabilidad.
Hoy en día hay cámaras en todas partes.
Sí, pero, claro. Sí, sí.
Eso le quiero decir.
Hasta en la radio, mire.
O sea, ¿eso qué hace? Que la gente luzca afectada. ¿No veo que la gente es mucho más afectada que antes?
Sí.
No creo que sea así.
Sin embargo, es como yo le estoy diciendo.
Me extraña realmente que me digas eso en este momento.
Es que en este momento, tal vez, unas cámaras estén tomando nuestras actitudes.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Bien, continúo. Los baños tienen puertas transparentes.
Sí.
Eso no me gusta, señor.
Ya es un relajo.
Eso,
si ya
cuidado,
está.
Hay en muchos hoteles de Europa unas puertas transparentes.
Lo que pasa es que
vos estás con una tipa que ni, todavía no la conocés.
Sí, bueno, pero...
Y ya te está
lo que pasa
cogoteando,
es que
a ver...
Se privilegia lo natural. Y el cuerpo es natural. Y el baño es natural.
Sí, pero natural, entonces no ponga puerta. ¿Para qué la ponga transparente?
¿Para qué va al baño?
Bueno. ¿Se les pero se les terminó la madera que no hace puerta.
Claro,
¿qué cosa tiene que ocultar?
Lo clásico está inventado, ya está inventado, señor.
Bueno, continuamos con este informe. No es solo para dos.
Sí, hay instituciones.
A pesar de que no hay una ley que ampare este cambio. En algunos lugares se permite la entrada a más de dos personas por habitación.
¿A cuántas más?
No, claro.
Porque es importante.
Bueno, tampoco,
a cuántas más.
No, bueno, pero.
Porque nosotros vamos de un cumpleaños. Somos
lo que
15.
Puede ser muy pícaro con tres personas ya es incómodo con 16.
Sí, más vale. Pero lo que pasa es que en estos últimos tiempos, muchas de las cosas que se están manejando. Y que a veces son polémicas, no voy a decir que no, es el poliamor.
Pero el poliamor no es la orgía.
¿En qué consiste, por favor, el poliamor?
Poliamor, poliamor
me huele
igual.
A jabón.
Sí, es que es,
jabón,
se parece.
El poliamor es que los integrantes de una pareja, a su vez, pueden amar a otras personas.
Pero el resultado es el mismo, le da dos, la cuenta da dos. Esta es otra cosa. Acá la cuenta da 3, 7, 9, 15.
¿A qué se refiere?
La orgía no es el poliamor. La orgía somos la orgía, mucho, el poliamor somos dos.
Pero la orgía es distinto a ir 7 a un hotel.
Claro, pero digo, si usted no tiene una locación...
La orgía no se sabe a usted con quién. Primero no se sabe si le va a tocar. Para mí eso en una orgía es decisivo. Uno no sabe lo que pasa, no tiene que saberlo. Si no, no es una orgía.
Pero ¿cómo va a ir a...?
Pero hay organizadas.
¿Cómo va a ir a ciegas?
Tiene que haber una cierta desorganización.
Claro.
En la orgía.
Bueno, es eso. Pero,
¿cómo va a ir a tontas y a locas a una orgía sin saber?
Sí, justamente.
Bueno, yo tenía un amigo, un señor muy circunspecto, que en las orgías se desempeñaba, digamos, con una actitud... casi diplomática.
Bien, ¿no? Bueno, por fin alguien educado.
Con su permiso,
bien.
Después de usted,
sí.
Faltaba más. Sí.
Faltaba más no es la mejor expresión para una orgía. Bueno.
Eso quizá conspira un poco con lo dionisíaco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Darle la mano a cada uno.
Bueno, ¿cómo le va a dar la mano?
Gusto de saludarlo, por no decir otra cosa.
Bueno.
Salvo que, bueno, eso esté pasado de rosca, como se dice.
La rosca es también...
Bueno,
sí.
Claro. Ya
bueno,
pasa a ser otra historia.
Acá en este albergue transitorio se paga por el tiempo que necesite.
Exacto.
Ah, mire usted.
Que son 18 minutos, son 18 minutos.
Ah, ¿le cobran fraccionado?
Vamos a ver. Puede ser un turno, buenas tardes.
Ah, no es fraccionado.
Un turno es de 1 a 4 horas. Entonces no se sabe.
Claro.
O la noche entera.
No, no.
¿Esto qué se piensa?
¿Sabe cómo le llaman?
¿Se cree que soy un viajante de comercio?
Exacto.
Eso es el
en la jerga de los hoteles.
En el idioma castellano, más que
bueno,
en la jerga.
Se llama pernoctar. Es un código que usted tiene con el conserje.
¿Qué quiere decir? Está en el diccionario.
¿Qué quiere decir?
No, bueno, pero quiero decir. No lo
¿qué quiere decir?
Pernoctar.
Quiere decir algo.
Claro,
me huele a una palabra.
¿Quiere un turno? No, dice. Ay,
¿qué está haciendo? Ya lo ve, pernoctando. Estuve pernoctando toda la noche con mi novia en el Hotel X.
Bueno, pero usted después se queda porque al día siguiente tiene que ir a trabajar, por ejemplo.
Sí. A mí lo que más me gusta es pernoctar.
Y claro, bueno, pasa ahí, no tiene apuro. Y a la mañana le traen desayuno a la cama.
Sí. Yo en las escenas de celos con mi novia, sí, le digo, bueno, estarás pernoctando por otro, con otro. Bien. ¿Te traen el desayuno a la cama?
Sí, sí, sí. Sí,
pero no te dejan lavar las manos, por lo menos.
No, ustedes hacen lo que quieren. Tenemos una doble puerta.
Sí.
¿Cómo una doble puerta?
Claro.
Que tiene una cajuela.
Sí.
Esa que usted sacudía.
Sí. No, esa es otra. Entonces le dejamos ahí el desayuno continental.
Claro.
Que consta de un café con leche.
Usted tiene una cortina y la abre.
Claro.
Lo que pasa es que tiene que esperar a que la otra persona se vaya.
El tipo entra, le deja todo. Le tocan un timbre.
Si no,
y va y abre. Y... pero está justo a la altura más interesante.
De la cintura. Por eso tiene que esperar que el tipo no esté.
Claro. Porque... pero hay tipos que se quedan. Se quedan con el pretexto de que acomodan las medialunas. Y acomodan ahí. Y cuando usted llega, lo saluda.
Miren, nosotros somos que del sindicato...
Gracias por llamar al Alvear.
No. Somos el sindicato de empleados de hoteles de alojamiento.
Buenas tardes.
Me pareció.
¿Están en algún conflicto?
No, lo que le digo...
Le voy a pedir una cosa, por favor.
Están de paro.
Escúcheme, le voy a pedir una cosa.
Sabía que iba a venir por ahí, ¿vio? ¿Qué? Esto es la radio.
Por favor, que mantenga la reserva.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el conductor del programa, señora. Ah, ¿dónde vino usted?
No se da cuenta dónde está.
Creí que era mi novia, por eso le digo. No,
usted,
no sabía qué era.
Iba al teatro y de golpe...
No, no, está bien.
Usted vino al show de Jorge y Pablo. Sí. Él es Pablo. ¿Y yo quién soy?
¿Quién, señor?
Jorge.
Yo lo que le digo, nosotros somos...
Hace 20 años que tenemos
este
programa.
Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Yo estoy trabajando.
Antes se llamaba... el show de Raúl y Ernesto.
Sí.
Y después fueron cambiando.
Bueno, pero... escúchame.
El problema es siempre el mismo.
Sí.
Pero cambian los nombres, como en la vida.
Bueno, pero yo soy ahora el invitado.
Sí, claro.
Claro.
Y soy del sindicato de empleados de hoteles de alojamiento.
Ah, sí.
Estamos en conflicto.
Me han dicho que están haciendo, sí, efectivamente, un...
estamos, organizamos una sentada ahora.
¿A dónde?
En protesta.
Bueno, no hay lugar más adecuado.
Frente al ministerio, porque nos persiguen, dicen que somos una
persiguen
institución.
Por pasillo.
Lo que pasa es que,
¿nos persiguen para qué?
Dicen que somos una institución nefasta y cosas que han dicho inclusive en esta misma radio.
Los estigmatizaron.
Nos estigmatizaron.
Esto empezó a ser...
Sí, ya veo que tienen ustedes marcas en la palma de
las
manos.
Y el señor... que veo que no nos toma en serio.
¿Cómo no?
No nos toma en serio. No nos toma en serio. Porque acaba de decir...
Ayer vino el director del Museo de Ciencias Naturales. Pregunte a los invitados que vinieron.
No sé, yo lo que estoy diciendo...
Todo el día hablando de dinosaurios, de huesos. Nos confesó que algunos de los dinosaurios tienen huesos que son de perros de él.
Yo lo que le escuché decir al señor es... habló de nuestros compañeros... que hay algunos de ellos que se quedan, dejan la medialuna y se quedan ahí para mirar.
Sí.
Usted sabe, nosotros lo vimos todo ya, estamos
con
cansados.
Ese cuento de que
estamos
lo
cansados,
vieron todo.
Lo vimos todo.
Sí. Los médicos, los dentistas,
lo vimos todo.
Se aprovechan de una.
No, señor. Y además, ¿sabe qué? Yo tengo una vida también,
No me diga.
Yo tengo una vida,
Yo pensé que...
¿Usted tiene mujer y hijos?
Yo tengo una vida, y tengo una vida sexual. También le
todo
digo.
El tiempo.
No, me imagino.
No, le digo. No, me imagino.
Debe llegar a su
casa. Que yo soy un trabajador.
Bueno, una doble vida.
No, es una doble vida. Soy un trabajador. No sé si ustedes pueden decir lo mismo.
Sí, podemos.
Y
soy
tengo,
un trabajador.
Yo también soy un trabajador.
No, ¿ves que me está, no me está tomando en serio, señor.
Bueno.
No me está tomando en serio. Y tengo que llevar el pan a la boca de mi familia.
No se equivoque.
Y me rompo el lomo.
Sí.
Me rompo el lomo trabajando, por eso le digo.
Y bueno, y
digo,
¿qué quiere que nosotros promovamos la marcha que van a hacer ustedes.
Y bueno, la sentada.
¿Desde dónde van a marchar hasta dónde?
No, es una sentada que vamos a hacer.
Ah, una sentada.
Sí, señor.
Bueno,
frente al ministerio en señal de protesta.
Avisen cuando no es una marcha.
Lo que pasa es que puedo decir.
Porque a veces pasa que es una sentada y algunos creen que es una marcha y a los 5 minutos ya se fueron todos.
No, no, por eso. Tenemos que permanecer.
Por ahí los tiempos cambiaron.
Sí.
Y ya no se piensa lo mismo. Los jóvenes de hoy prácticamente no van más a un hotel alojamiento. No necesitan.
¿Y usted qué sabe? Que nosotros recibimos todo tipo de público en nuestras instituciones.
Claro, porque ahora, ¿qué tal?
Sí.
Ahora se usa mucho y es más seguro que, por ejemplo, tu hija...
Sí. Lávese la boca para hablar de mi
sí,
hija.
Sí, sí, ya me la lavé. Su hija traiga a su novio...
Sí.
...y pernocte,
sí,
como que dice, toda la noche.
Es lo más normal del mundo.
Ahí, en su habitación...
Sí.
Pegada a la suya, discúlpeme.
Pero eso es otra cosa.
Oye, como pernoctan.
Pero sí. Son cosas diferentes. Es como ver una película en su casa y ver una película en el cine. El cine sigue existiendo, ¿eh? Las películas están.
Sí, pero...
Usted puede ir a... o sea...
Pero lo que está usted comparando es una película con su hija.
¿Qué le parece?
En la pieza de al lado.
No, pero están mirando.
No es lo mismo. No es lo mismo eso... que ir a ver lo que le pasó a Reynoso. Bien, últimos datos. Ah, mira, el albergue transitorio es un símbolo de resistencia frente al avance de la vigilancia sobre la vida personal.
Sí, señor.
La vida personal está sometida a una constante vigilancia.
Sí, eso está escrito por la Cámara Argentina de Albergues Transitorios.
De perseguidores.
Es raro porque...
En el albergue transitorio se vive el anonimato más perfecto.
Sí, igual le puedo decir una cosa. Cuando sale a la calle la pareja, la ve todo el mundo.
Bueno, pero ¿qué quiere que haya un túnel, una
catacumba?
El
anonimato está dentro del hotel, pero ya una vez que salen a la vereda...
Y cuando entra también.
Y claro.
Cuando entra también hay, ahí entra Gillespie con una.
Sí, pero a veces vio que si usted es un tramposo, salen separados.
¿Cómo va a salir separado?
Bueno, sí, separado, si usted tiene un problema...
Van a distintas pizzerías.
Pero el señor, después el señor tiene problemas. Usted es un señor, ahora sigue siendo un señor.
Yo soy Pablo y Jorge.
Ah, no, por eso. Yo
soy de del Pablo programa. Y Jorge.
Está bien, señor, yo pregunto, ¿sabe? No sé.
Tenemos como 15 seguidores.
Bueno, está bien. si tiene un inconveniente, que usted no puede dar la cara, por lo visto, se puede ir solo.
Ahora, perdón, si yo soy conserje y entra una pareja y después sale el tipo solo, o la tipa sola, inmediatamente voy corriendo a abrir la habitación del algo pasó.
Claro.
Bueno, pero...
Algo se robaron.
Más de una vez fuimos a abrir una puerta y había muerto.
Bueno,
más de una vez.
Más de una vez. Acá se han cometido muchos crímenes. Pero quiero decirle esto. Nosotros en este hotel tenemos el siguiente servicio, que es la puerta de atrás.
Sí. Mire.
Acá nosotros podría decirse que atendemos por el zaguán.
Ah, bueno, pero...
Cuando usted quiere irse...
Sin que lo vea nadie.
Sin que no vea nadie, se va por la puerta de atrás.
¿Tiene un salvoconducto?
No, una puerta. Y bueno, así que tenemos dos posibilidades, ¿no?
Sí.
Por atrás o por adelante.
Y, pero eso está incluido...
Son distintos precios.
Ah, eso le iba a preguntar.
Enseguida, claro. Ni bien usted llega...
Lo que pasa es si bien...
Si me queríamos... ¿Por atrás o por adelante?
No, bueno.
Pues si viene una celebridad... Y de repente le montan...
Las celebridades siempre eligen por atrás.
Una guardia periodística.
¿Vienen celebridades aquí?
Sí, como le podía nombrar. Nosotros no podemos nombrar, lamentablemente, porque hemos firmado un compromiso...
De confidencialidad.
Pero lo vi salir a Rolón por la de atrás, recién.
Bueno. Lo
le digo.
Usted.
Bueno, porque yo lo vi.
Nosotros no hemos violado ningún compromiso.
No, está bien. No sabía si era habitué...
Es psicólogo.
No, sí, ya lo sé.
¿Puedo decir
digo,
una cosa? Nosotros no violamos nunca el secreto de confidencialidad. Pero tengo que salir en defensa de Rolón. Rolón vino porque estaba descompensado.
¿Y pidió, por qué? ¿De qué? ¿Es una guardia esto, señor? ¿Es un albergue?
Pidió una cama media hora para recuperarse. Claro, tenía, estoy,
así que me explota la cabeza.
Bueno, dice, tenía baja presión.
Necesito una camita así por media
¿qué?
Hora.
No se escucha. ¿Qué sí, dice?
Una camita por media hora.
¿Una cama?
Yo hago una siestita y ya, sí, una ya siesta. Me siento mejor.
Bueno.
¿Sí?
Sí, bueno. No sé, ya se lo cobrarán bueno, acá. Como...
Y después, claro, la gente lo ve salir.
Sí, claro, y se mirá cae este, todo.
Mirá este, después viene a hablar
por
de...
Por favor.
De qué sé yo.
De entró Edipo. Rolón y a los 10 minutos vino la enfermera. Lo tuvo que atender de punta a punta.
Sí. Claro. Sí,
y
la...
salió como nuevo, Rolón.
Sí.
Salió.
No, es de recuperarse.
Le pegaba los talones en la espalda.
Es de recuperarse rápido.
Bueno, última consideración.
Bueno,
no, ya está, ya está. ¿Cómo dirigirse al personal del albergue transitorio?
Hay un botón que usted aprieta.
No,
claro.
Pero me llama.
Siempre en el terreno buenas tardes.
Sí.
¿Es necesario guiñarle el ojo cuando usted saluda?
No.
Ni lo
buenas noches.
No lo ve casi al tipo que está...
No, pero ¿cómo que no? El tipo que lo atiende... Antes metido. Había uno
sí,
que
atendía, había un tipo que...
Entonces yo decía, bueno, necesitaría una habitación
sí.
Y le guiñaba el ojo.
¿Por qué? ¿Y para qué le guiña el ojo? ¿Qué
bueno, quería decir, estoy con esta tipa y qué sé yo...
Pero no, sí, no. El tipo para usted es uno más.
Y el tipo también te guiñaba el ojo, era como un protocolo. Mire. ¿Y qué habitación le gusta,
¿Qué? A mí me pone incómodo que me está guiñando el ojo. No me haga así, señor.
Incluso le hacían así con la mano.
No,
bueno. Como diciendo la vez a esta.
No, me parece una falta de respeto.
Por favor.
Me parece que hay que tratarlo como... No se tiene que hacer el amigo del conserje.
No, nada. Lo
mismo. Acá dice una cosa que no estoy de acuerdo. Controlar ruido molesto. ¿A qué venimos?
No,
claro.
Qué bien.
No, bueno, pero...
Pero tampoco que sea un escándalo, ¿no?
Claro, al lado sí. hay vecinos al lado.
Que quieren dormir.
No, bueno, pero...
Bueno, y finalmente dice, no le pida cosas a los de la habitación de al lado.
Y más nada, vale.
Que le golpea.
No. Ahora, yo le voy a hacer una consulta inmobiliaria.
Sí, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
Las... propiedades adyacentes al albergue transitorio. Mm.
Mitad de precio.
Ah, ¿por qué? Entonces estamos en un conflicto. ¿No?
Porque se supone que da mala fama. Todo bueno. El barrio se contamina de una cosa clandestina, desagradable.
Bueno.
Pero
bueno.
Es una, la verdad que es una vergüenza porque mi tía, que le pusieron...
¿Qué?
Un albergue transitorio.
No, bueno,
que ella no tenía, porque ella
había
vive
un,
acá
perdona,
hace
había un
más de 50 años.
Había un terreno baldío.
Bueno, le construyeron... Bueno. Mire la porquería que construyeron al lado.
Sí.
¿Por qué? ¿No le gusta?
Una mole de cemento con luces rojas y violetas.
Sí, simula un castillo, señor.
Sí, pero no,
por
no
eso
le hicieron...
Se llama Merlín.
Sí, pero no
por
simula
mucho. Por el mago
mucho.
Merlín.
Perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo quién es? Jorge.
Pero sigue siendo Jorge. Pero usted siempre es Jorge
somos
y se dedica a distintas
somos
cosas.
Somos los propietarios con el señor.
Bueno, gracias a nuestro trabajo en la radio, pudimos comprar esta propiedad y le dimos un uso.
Perdón,
no, pero
su mamá es la que vive al lado.
No, mi tía es la que vive al lado.
¿Es su tía?
Sí, mi tía.
Si la vemos todos los días.
Sí.
¿Y si vive acá al lado? ¿Cómo no la
vemos? No, la vemos adentro.
No, pero mire, yo no... Ella dice que eso, la ve adentro, ¿sabe por qué? Porque no
viene
puede
a conversar
ser.
Con el portero.
No, la ventana de la suite egipcia
sí.
Da directamente a la ventana de la habitación de mi tía.
Sí.
¿Y usted fue el que le compró los binoculares?
Es una vergüenza. Ya los tenía porque es burrera mi tía.
Sí,
antes.
Bueno, pero...
Es una vergüenza.
Bueno,
¿te le parece que tiene que tolerar esto?
Vayan hoy a un albergue transitorio porque mañana... No va a haber.
Es
no
algo
haber.
Que está en extinción.
Sí. Así que...
Es como el lechero. ¿Usted vio un...
¿Qué tiene que ver
una
cosa con...
una lechería, usted con su novia.
¿Usted vio un lechero?
¿Qué tiene que ver el ejemplo?
¿Cuándo le tocó el timbre un lechero la última vez? ¿Cuándo
nunca,
fue el lechero?
Nunca me tocó el timbre
bueno,
lechero.
No. Porque no lo atiende.
No bebo leche, señor. Soy chino.
Bueno, pero los lecheros... no hay más lechero. Bueno,
yo creo que
el transitorio no va a haber más.
Pero sin embargo hay leche.
Y bueno, leche sí.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. acerca de
no creo que opinen cuestión. De este tema, porque es un tema tan delicado que...
Un tema muy, muy áspero.
Veamos mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Queridos Vengadores, están en su punto óptimo, a mi entender, como oyente. No me vanagloriaré con los años que hace que los escucho, ni con nada que no sea el agradecimiento a los tres. Y a vos, Alejandro, especialmente, por haber habilitado que Barton y Gillespie te acompañen.
Debo haber tenido algún otro mérito.
Es Diego de Don Bosco. Gracias. Bueno, muy, muy bueno.
Claudia de Bahía. Hola, queridos Vengadores. Les cuento que hace poco ingresé al sanitario de una nueva estación de servicio. Mido 1,50 y peso 50 kilos. Mm. El inodoro estante me dejaba los pies a 20 centímetros del piso.
Quedaba colgando.
Me hizo sentir como se sienten los niños cuando aprenden su uso. Bueno, los abrazo como siempre.
Aquí dice, andan tocando temas hermosos y diversos últimamente. Amo cuando hablan sobre espiritualidad y trascendencia del ser. Dice, habiendo dicho esto, me pregunto, ¿los sabores tutti frutti y chicle globo son lo mismo?
No, para nada. ¿Usted se refiere al helado?
No, no, o sea, al sabor, porque a veces describen el sabor chicle
todos
globo.
Todos los sabores, son, ya hemos quedado aquí... En que todas las cosas tienen el mismo gusto.
Claro, inventan todas, nombres nuevos, pero...
El otro día me compré un helado de 5 clases y era todo lo mismo, era todo lo mismo.
Sí, el helado malo, sí.
Hola, me llamo Josep.
Perdón, esto lo dice Ramita de Saavedra.
Ah, hola, Ramita. Josep es de Lleida, en Cataluña. Los escucho desde que Andreu Buenafuente les nombró y no paro de escucharles. Quiero hacerles una pregunta sobre la tercera edad, en concreto sobre las personas ancianas que utilizan bastón cuando señalan. ¿Se han fijado en que las mujeres sujetan el bastón con la mano que no lo utilizan y señalan con un dedo?
No, nunca
he visto una persona con bastón señalar.
No, claro.
Que señale con el bastón.
Que dice. Señale de ninguna manera. Es raro ver una persona con bastón y más raro ver a alguien que señale.
Pero el usuario de bastón, cuando se indigna y protesta, levanta el bastón.
No, hay otra cosa que se me acaba de ocurrir. Cuando te compras un bastón, tenés sobreutilizarlo. Y entonces lo usás para todo. Por ejemplo, para señalar, para establecer argumentos.
Sí, eso está bien eso.
Para recordar.
Para llamar a alguien por la espalda, digo, que le golpea al hombro.
Claro. Para rascarse incluso.
Sí. Bueno, sí.
¿Cuánta gente, vamos a decirlo, gente mayor incluso, que se rasca con el bastón aquellas partes del cuerpo que le resultan inaccesibles?
Todas.
Que a esa edad son todas.
Todas. También es muy de señalar y decir mijo a otro, indicando algo. Por ejemplo, en una cola, mijo, me corre la silla.
Usted está discriminando a las personas de la tercera edad.
No, señor, digo los usuarios de bastón.
Estoy pensando, Borges usaba bastón, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Listo, no tengo más preguntas.
¿Pero no lo usaba para qué, dice usted? ¿Se lo usaba...?
No, porque estaba en la duda.
Le sacaba punta.
Bien, bueno. ¿Qué más?
Barton, disculpe que no le dé la mano. Bueno. Apelo a su intelecto comunicacional el siguiente interrogante. Sobre si califica como estrategia el método empleado por un notero de un reconocido canal de televisión que hace caminar a sus entrevistados. Y si este se detiene, interrumpe e insiste fervientemente en la caminata.
Nunca he visto eso.
¿Y cuál es la pregunta?
De ser estrategia, ¿qué resultados provee?
No la vi en funcionamiento.
No la vi en funcionamiento.
No, lo que no sí, sé el
yo
objetivo.
Recuerdo un programa, pero no era un programa de entrevistas. Era un muy buen programa de Arturo Bonín. Pero al director se le había ocurrido...
Yo fui testigo.
Se
le había ocurrido al director que los textos eran más penetrantes si Bonín los decía caminando.
Sí.
Entonces lo ponía, por ejemplo, alrededor de la fuente de una plaza.
Ah, cierto, sí.
Entonces él empezaba y daba la vuelta. Al cabo te dabas cuenta de que Bonin estaba más pendiente del recorrido que no de lo que decía.
Sí.
Y lo que pasa es que uno también estaba mirando.
Empieza a mirar el recorrido.
¿Cuántas vueltas dará?
Sí. Me acuerdo perfectamente.
Eso es como los programas de reportajes y entrevistas que por ahí estás hablando y enfocan un vaso que hay.
Sí.
O una foto del entrevistado cuando era chico que hay. Sí. Eso distrae.
Sí,
cuando hay dos tipos conversando, lo que vos querés es ver a los tipos que están conversando.
Sí,
no otra cosa.
Claro.
No la ventana o una lamparita.
En una época se estaba de moda los planos de manos en sí, charlas, sí. Que en televisión no narra nada una mano moviéndose.
Hay, en las películas musicales argentinas se comete mucho ese error, que es que vos querés ver al tipo cantando. Por ahí 35 segundos de Pepe Arias mirando.
Sí, me acuerdo.
Mirando al cantor. Vos querés escuchar y ver al cantor. Y no, entonces está Pepe Arias, mientras tanto Hugo del Carril canta, fume compadre, qué sé yo. Y está Pepe Arias mirando así. No quiero eso.
Y qué incómodo cuando mueven la cabecita.
Cuando mueven la cabeza,
siguiendo
Y uno sabe que eso lo hicieron después.
Sí. Un mes después.
Bien. Hola, Vengadores, soy Seba, un joven que espera verlos pronto en Córdoba. ¿En qué ciudad está? Bueno, le podré pedir al sordo un pequeño fragmento del tango Antiguo reloj de cobre. No, por favor. No. Bueno, me le gustaba mucho al papá, así que entonces sí. Muy clásico, ¿no?
Sí.
Un día lo voy a cantar. No, no es de mi predilección, pero si alguien quiere recordar a su viejo en este programa, bueno, aquí está.
Muy bien.
Hola amigos, los escucho siempre, son mi compañía de todas las noches, incluso los sábados y domingos busco programas viejos, dice. La otra noche volví a escuchar el de la playa peluda con la negra Bernassi, Rolón y Stronati.
Ajá.
Bueno, los quiero cuando vienen a Rosario. En junio vamos a Rosario.
Qué bien.
Soy Karina Burati.
Bueno.
De Rosario.
De Rosario.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer, por favor, una pequeña pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro parque de atracciones en internet.
Hablaremos hoy de la muralla china. Se ha dicho que es la edificación más grande del mundo y la única construcción humana que puede verse desde la luna.
Sí.
Hoy se tiende a no creer en ese embeleco. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En realidad no es verdad. Se extiende de distintas maneras. Tiene varios ramales la muralla china, ¿no? Esta charla de hoy fue una de las primeras que se hicieron en este programa. Y estaba basada en un cuento de Borges que se llama La muralla y los libros. Ahora, pasó tanto tiempo que en aquella primera charla había una serie de cosas sobre el protagonista de la misma que no se sabía. Ya lo vamos a ir viendo. Por empezar, se trata... ya vamos a ver. Digamos primero que en la actualidad la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho. No es muy ancha, si bien
no,
se mira.
No podría
entonces,
verse.
¿Por qué se ve la muralla china desde la luna y no la autopista Buenos Aires-La Plata?
Claro.
¿A qué estamos jugando?
¿Por qué mentira? Por eso.
¿Por qué mentira? Muy bien.
No, bueno, por ahí el relieve geográfico.
No se vio nunca.
Bueno, Fue reconstruida muchas veces, pero la obra fue ordenada por el emperador Shi Huangdi allá por el año 214 a.C. Vale la pena contar de dónde provenía y qué hizo este hombre, ¿no? En los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla, bueno, había mucha turbulencia en China, se vivían los enfrentamientos de distintos grupos dinásticos en pugna por el poder, al cabo de los cuales se impuso la dinastía Qin. Y su victoria supuso, en primer lugar, la supremacía de esta dinastía. Los Qin instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico. El príncipe Qin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder, cambió su nombre por el de Shi Huangdi, que quiere decir el primer emperador. Ah. Si usted tiene la mala idea de ver un documental de la televisión acerca de esta persona, verá varias cosas. Primero, que ya no se llama Shi Huangdi, sino que lo nombran de otra manera, ya que aunque el idioma chino sigue siendo el mismo, la visión que los occidentales tienen del chino ha variado a punto que la ciudad de Pekín se llama Beijing, sí, y Mao Zedong es Mao Zedong. Sí. Pero también va a haber otras cosas. Por ejemplo, acá dice que él se autonombró primer emperador y en los documentales dicen que fue el primer emperador. Si miramos bien la fecha, 214 a.C., los chinos llevaban ya miles de años con sus distintos regímenes y dinastías. Lo que pasa es que este tipo resolvió abolir el pasado.
Claro.
Sí. Empieza el tiempo de nuevo. Para eso empezó por quemar los libros. Por eso se llama La muralla y los libros, el artículo de Borges. El mismo hombre que construyó la muralla china fue el que quemó o mandó quemar todos los libros de China para borrar de esa manera el pasado. Según dicen, tenía un palacio con 365 habitaciones, una por cada día del año y una prefabricada para los años bisiestos. Pero Shi Huangdi trabajó mucho en la rigurosa abolición de la historia. Dice que los 3.000 años de cronología china fueron borrados y Shi Huangdi ordenó que la historia empezara con él. Parece, lo dice Borges con un chimento, que la mamá de Shi Huangdi había sido desterrada por libertina. Qué raro usar esa palabra en una mujer, ¿no? La usa Borges. Y Borges sostiene que él quería abolir todo el pasado para abolir la infamia de su madre, ¿no? Así como Herodes mandó a matar todos los niños para matar a uno solo. Shi Huangdi borró todas las memorias para borrar una sola. Y entonces recreó el principio del tiempo. Prohibió que se mencionara la muerte y buscó, como hemos contado en otros relatos, el elixir de la inmortalidad y envió expediciones a la isla de los inmortales donde crecían unos duraznos que te hacían inmortal, te hacían. Bueno, adoptó también algunas medidas nada simpáticas. Obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregaran las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que adornaron la residencia del emperador. Desterró a las familias rivales, bueno, empeñado en que nadie pudiera arrebatarle la hegemonía, parece que ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. En cuanto a la muralla, la mandó a construir para protegerse de las tribus nómadas del norte, a las que los chinos llamaban Xiongnu, y cuyos descendientes fueron los temibles hunos, con H. Los,
sí.
Los de...
No, estos son otros.
Los hunos de Atila. Otros dicen que cuando Siguantí concibió la Gran Muralla, integró en ella algunos trechos ya construidos antes. Quiere decir que había algunos antecedentes. Bueno, grandes tramos de muralla cruzaban montañas o desiertos en los que no había nada. Aquí no había nada. Así, antes que comenzaran las obras, se instalaron a lo largo de las rutas que conducían hasta las obras 34 bases de aprovisionamiento. Se abrieron miles de kilómetros de rutas para que tanto los obreros como los equipos y materiales pudieran trasladarse. A los ladrones, había muchos ladrones, sí. Cuando iban en logística a llevar cosas hasta la muralla, había ladrones en el camino, sí, se afanaban, sí, las cosas. Cuando los agarraban, los hacían formar parte de la muralla.
¿De qué manera?
Sí, los
ladrillos.
Los emparedaban.
Claro.
Ahí mismo. En vez de ladrillo ponían al tipo. Bien, la construcción de la muralla era tan importante que el emperador exigió a su pueblo muchos sacrificios para terminarla, ¿no? Los chinos estaban hartos de todo eso. Se escribieron centenares de poemas en los que se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Que te llamaran como albañil para trabajar en la muralla era igual que condenarte a muerte. Los capataces eran tan crueles que al que cometía algún error le hacían lo mismo que a los ladrones. Ya no por robar, sino cometer un error. Poner mal un ladrillo, más adentro que llueve. A todo esto había más leyendas. Se decía que en su ondulante línea a través de desiertos en realidad se escondía un dragón que custodiaba a la muralla. Según otra leyenda, el emperador tenía un látigo mágico con el que trazó un surco por las montañas y alteró el curso del río Amarillo para que se pudiera construir la muralla. Bueno, se decían muchas cosas. Siguantí murió en el año 210 antes de Cristo, ¿no? Ahora bien, cuando yo leí el cuento de el artículo de Borges, no se había descubierto, o quizás se había descubierto, pero yo no lo sabía, o casi nadie lo sabía, la famosa tumba de Siguantí. Ahora sabemos que es de Siguantí.
Claro, claro.
Y que es aquella tumba que todavía se está desenterrando, en donde había un ejército de guerreros de terracota, sí, unos 8.000, cada uno de los cuales...
¿De tamaño tiene, natural, digamos?
De tamaño natural. Cada uno de los cuales tiene un rostro, según dicen los críticos, distinto. Quizá nosotros no advertimos esa diferencia, pero sí no están hechos con un mismo
con
molde,
un molde, claro,
sino que cada uno ha sido objeto de una creación individual, ¿no? Siguantí murió, pero la muralla se siguió construyendo. El objeto de la muralla era que no pasaran los mongoles, los que vivían al norte, ¿no? Y resulta que pasaron.
¿Pasaron igual?
Pasaron igual. Voy a decir algunas cosas sobre las murallas, cuyo destino es caer, es ser sobrepasadas por el enemigo. Alguien decía que en todo cerco, en todo sitio, se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino y que está en situación de impedir abastecimientos del sitiado, y entonces es el que toma las decisiones. Están, claro, sitiando una ciudad, las decisiones las toma el sitiador, no el sitiado. En todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos pueden llegar a sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin hemos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? ¿Para qué? Si ya nuestra sabiduría nos dice que todas las murallas caen. La respuesta a estas objeciones es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo, el rey de Troya, ¿no?, sabía que el destino de Troya era el fuego. Sabía porque se lo habían dicho incluso los oráculos. Y sabiendo eso, aún sabiendo eso, combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que se va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal, pero es mortal en beligerancia. Oyente poliorcético de este programa. El que esto está diciendo defiende unas modestas murallas de humo que ya se han derrumbado mil veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir de esos caballos los enemigos. Vamos a escuchar una canción que alude justamente a la construcción de la muralla china, a la abolición del pasado, al temor de la muerte, a la crueldad institucional, etc. Hablando de murallas chinas, uno piensa en ladrillos. Vamos a escuchar The Wall.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Y si quiere mantener su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa.
Señor.
Decía un viejo aviso. El aviso de cera perfumada la rosa.
¿En serio? Sí. Muy bien.
En el mundo acelerado de hoy, y aquí media hora de pésima literatura. Se trata de mantener la casa limpia y perfumada.
Sí.
Primero, organiza con estilo. ¿Qué es tener estilo?
Yo creo que buen gusto es.
Esto es un estilo.
Sí,
pero bueno.
Claro, pero me parece que se refiere a buen gusto, las cosas.
¿Y qué es el buen gusto? Estamos en la misma.
¿Qué es el buen gusto?
Bueno, estamos en el mismo problema.
Estamos en el mismo problema, señor.
Los platos por un lado, las.
Algún concepto, o sea, de tener una idea.
Vamos a ver qué dice aquí.
Bueno, a ver.
No sé yo, dice. Utiliza cestas y bandejas. O sea, nada que ver con lo que acabamos de decir.
Bueno.
Decorativas.
Sí.
Ah, ¿cómo me gustan los canastos?
Decorativos.
Decorativas.
¿Sabe lo que puede hacer que queda muy bien? Un canasto de mimbre y adentro pone leña.
¿Y para qué?
¿Qué sé yo?
Es decorativo.
Es decorativo.
Pero se le juntan bichos, ¿eh?
A mí me gustan mucho las cestas de paja.
Bueno, sí. ¿Qué problema hay?
Sí, sí. Está bien, acá aceptamos todas las religiones, como dice el señor.
Sí, sí. Llenas de cualquier cosa.
¿Sabe lo que puede poner si la cesta no es muy profunda? Frutas.
¿Frutas de verdad? ¿O de cera?
De verdad. Usted va a la verdulería, compra manzanas.
Lo pone ahí todo, porque la cesta, o la canasta.
Quinta.
No, la canasta da para muchas cosas decorativas y a la vez utilitarias. Cumple las dos funciones.
Sí, sí. Como una manzana roja. Es decorativa y es una manzana.
Exacto, y queda muy bien, queda muy bien.
Queda bien.
Sí, tan bien queda que a mí me da no sé qué comérmela.
Bueno, pero después la reemplaza, compra más y...
No, claro, la va reemplazando y la... Y
¿sabe lo que queda también
lustra
entre medio de las frutas? Una calabaza.
Un zapallo.
Un zapallo.
Sí, ahora se usa la natural. Bueno, ya que está, ponga todo. Bueno. Ponga zapallito.
Claro. Bueno, pero hay frutas que no son decorativas. El níspero, por ejemplo.
No, el níspero es
no una... dice nada.
Todos esos.
Y la pera se le pone negra.
Se le pone negra enseguida. No hay una pera que no esté maculada por una mancha, un golpe.
Sí, pero la usamos mucho en la naturaleza muerta, la pera. Sí. Para dibujar, los cursos de dibujo.
Sí, lo primero que hay, viene la manzana y la pera.
Sí. Sí. Si usted no sabe dibujar una pera...
Mejor que se vaya.
No pasa al siguiente
no.
Escalafón, no.
Bien, opta por muebles con almacenamiento incorporado, como mesas de centro con cajones o estanterías elegantes. ¿Cómo? Una mesa con cajones es lo peor que puede haber. Sí. No sabés dónde meter las patas.
No tiene patas, ni le cuento si la mesa
y tiene
es...
que estar así con las patas abiertas.
Si es, y además de cajones tiene estanterías abajo.
Claro, sí.
No, señor. Coloca elegantes cajas de almacenamiento para ocultar objetos menos estéticos. Por ejemplo, su cuñado.
Sí. No, objetos.
Sí.
Objetos. Ahora, el objeto... poco estético, como sí, dice aquí el informe.
Sí.
Metido en una caja poco estética.
Bueno, pero
la tiene que ser por lo menos menos estético que la
caja. No, pero acá dicen cajas estéticas.
Claro.
Pero ¿cuál es la caja estética?
Usted, por ejemplo.
No, señor. Mire, si va a volver a insistir en esa tesitura,
sí, yo me
voy a... ¿Cuál sería el objeto poco estético a ocultar? Yo pienso ponerle una escoba.
Bueno, pero es difícil ocultar una
escoba. Un lleno de trapo de piso.
Sí, pero eso lo
va a meter. La ropa sucia.
Pero no lo va a meter en una caja estética,
bueno,
la ropa sucia.
Sí, usted tiene una gran caja estética.
Claro.
Y adentro están todos los calzoncillos, todas las cosas sucias que usted tiene.
No, incluso
sin
le digo,
embargo, te pone la caja, incluso viene visita y pone la caja ahí bien al lado del embajador de Bélgica.
Sí.
Y eso sí, tiene que tener candado.
Sí, porque el embajador
no,
abre.
No abran y descubran sus secretos más íntimos y menos estéticos.
Bien. Bueno, cuidado que las casas de cajas, iba a decir, los negocios que venden cajas...
Sí, cada vez más hay,
La cajería se llama.
La cajería. Sí. Son hermosas.
Lindo para poner un título,
sí.
¿No es cierto? Cajas de cajas, todo caja.
Todo cajas.
Cajita, cajuela.
Bueno, señor.
Cajalandia.
Sí.
Usted sabe que venden cada vez más esas cajas. Algunas son para guardar papeles, supongamos.
Sí.
Y otras son para guardar, por ejemplo, ropa interior.
¿Y qué acabo de decir?
Por eso.
Ah, usted dice limpia.
Limpia. Ah. Entonces, en una caja mete, por ejemplo, medias. En la otra pone calzoncillos.
Sí, pero también está...
¿Y cuántas cajas va a necesitar?
Bueno,
yo quiero decir una cosa, una confesión íntima. En mi casa los calzoncillos, las medias...
¿Qué están en el mismo lugar?
En el mismo lugar.
Pero son de familias distintas.
No, son todas mismas.
No, señor, por favor.
Pero las medias son una cosa, calzoncillos otra cosa.
La persona... Y...
Que ustedes cada prenda la meten en un ropero distinto. ¿Cuánto mide su casa?
Bueno.
La persona exageradamente pulcra...
¿qué tal? ¿Cómo anda?
Que nosotros repelemos... tiene disponible en el mercado unos cajones o cajas con compartimentos para enrollar los calzones y guardarlos enrollados, cada uno en un compartimento individual.
¿Usted tiene así?
Yo tengo.
¿Tiene los calzones enrollados?
Claro, claro.
A mí cuando me hablan de alguien que tiene los calzones enrollados, me parece que le quedan largos.
Sí.
Entonces se los enrolla.
No, es una especie de caja, en el caso mío es como de cuerina.
Epa, lo felicito.
Bueno,
señor, pero
qué vida tan interesante.
Otro nivel social.
Y tiene una tapa que se abrocha y usted no ve nada. Abre la tapa y tiene
todo. Y aparecen sus calzoncillos enrollados.
Todos.
Cuando se los pone, ¿no tienden a permanecer enrollados?
Sí. Le dice mandoñón.
Lo que pasa es que usted levanta la tapa y echa un vistazo. De todos los distintos coloridos.
¿Pero cuántos tienes?
Bueno,
yo tengo dos calzoncillos.
Sí,
bueno, pero
el de la semana y el de los fines de semana.
Por favor, pero que le combine con la ropa o lo que fuere.
¿Pero qué que le combine qué?
No te tienen que combinar los calzoncillos con la ropa.
Eso es la libertad del calzoncillo, de que no tiene que combinar con
nada.
Es maravilloso.
¿Pero cómo se va a poner un pantalón azul y un calzoncillo rojo abajo?
Sí, señor.
Sí, señor.
Y si a usted le pasa algo en la calle...
Pero no importa, van a saber comprender.
No, no importa. Visto eso. Lo que sí... Si le pasa algo en la calle, es que tiene que estar limpio el calzoncillo.
Por eso.
Sí.
Limpio y no roto.
Bueno.
No entero, pero si usted tiene también, hay calzoncillos temáticos.
Sí, ahora sí.
Con detalles, yo tengo uno con la Bombonera.
Ajá, por ejemplo. La Bombonera.
¿A qué se refiere?
Está, es un diseño boquense.
¿Y dónde está?
Que tiene la Bombonera.
¿Y la foto dónde está? ¿Del lado adelante o del de atrás?
Parecía algo donde guardar bombones.
Sí. No, se ve la parte atrás, tiene las tribunas de la, digamos, la platea.
Sí.
Y, este ya
¿y si le pasa algo y lo atiende un médico de River?
Bueno, pero me parece
tenga cuidado con
el médico hace el juramento hipocrático.
Tenga cuidado con eso, porque hay mucha grieta.
Bueno, sí,
no
sí.
Me refiero al calzoncillo.
No, está bien, entiendo perfectamente.
Bien, mantén el orden en el baño, dice aquí. Organiza los productos de cuidado personal
sí.
En bandejas o cestas.
¿Vio? Otra,
ya es la séptima.
Sí.
Para evitar el desorden en el mostrador o en el altar.
No. Esto es en la
claro,
mesada.
Por ejemplo, shampoo, crema enjuague, todo en un canastito.
Limpia los espejos regularmente. Mejor límpialos bien.
No, regularmente quiere decir todos los días.
Para mantener un brillo impecable. Y refresca el ambiente con una bomba.
¿Cómo con una bomba?
Acá dice así, una bomba de baño perfumada o una lujosa esponja exfoliante. No sé qué es nada de esto.
La bomba no sé qué es, a qué se refiere, debe ser algo no, aromático.
La esponja exfoliante es una esponja bastante larga.
Ah, tiene dos. Está la natural y la
claro,
artificial.
Claro, la natural es como...
Es un choclo.
Es como un choclo, tiene razón.
Buenas tardes.
Sí.
Ando en busca de esponjas naturales.
Bueno, sí. Señor, no me guiñe el ojo porque ya vengo de un albergue que el señor me estaba guiñando el ojo toda la noche.
Lo que pasa es que la esponja natural que tenemos acá es la que tiene forma de choclo.
Claro.
Pero ¿sabe qué es?
Y
esa
no puede esponja... haber algo un poquito más porque yo muchas veces recibo visita en casa.
Sí.
Imagínense, van al baño, ven esta esponja que puede pensar.
Pero ¿sabe qué? Es lo más sano que hay.
Sí, sí.
Exfoliarse con el choclo.
Sí.
Con ese.
¿Usted encima... se enjabona bien primero?
Sí, porque si no.
No. Y después se pasa la esponja y empieza a cambiar la piel prácticamente.
Sí, pero cuidado que salen, tiene semillas eso adentro.
Sí.
De pronto salen semillas.
Claro, y después le sale a uno un choclo.
Le germina, claro.
Sí, porque es natural.
Espero que no me cobren pretensiones.
Choclos en fin. Bien, mantén el orden ya, de la manera que acabamos de decir. Haz de la cama un santuario. Ah,
bueno,
sí. Si yo tengo justamente en la cama, puse un santuario.
No, bueno, pero ¿sabe a qué se refiere?
No.
Que no se use la cama, por ejemplo, para comer.
Hay personas que usan la cama para todo, señor.
Claro, que se quedan mirando.
Todo lo que dígame algo que usted haga.
Pernoctar.
Bueno, pernoctan la cama, que eso está bien.
Eso está bien.
Desayuna pero... la cama, cena en la cama, escribe en la cama, lee en la cama.
Yo como mucho en la cama.
Se llena de migas, se llena de restos.
El 60% de lo que yo ingiero, lo ingiero en la cama.
Bueno.
Pero es mucho.
Y el 10% de ese 60% queda entre las sábanas. A veces durante varios días.
Bueno. Es horrible eso. Sí.
Yo por ahí tengo frío, me tapo así
sí.
Y siento que un pedazo de salame me cae en la mejilla.
Pero señor, eso le cría una fauna.
Sí, eso es... digamos, la cama cada vez se está usando más para lo mínimo indispensable. Todos los médicos recomiendan que uno vaya a la habitación y se meta en la cama justamente cuando tiene que dormir.
Claro,
ah,
nada.
Sí, claro.
Bueno.
Y yo tengo una sola habitación, vivo en... ¿Qué hago? Me quedo en la puerta.
Claro. Ponga una
espera
silla.
Que le venga sueño.
Claro. Me quedo en la esquina, que me venga sueño, después vengo y me acuesto.
No, pero sí se usa, bueno, nosotros en psicología...
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Le
decimos conceptualmente, el concepto es la cama fresca, ¿no?
Ah, qué bien, bueno.
Nos relacionamos con la cama fresca y tenemos relaciones de cama fresca.
Bien aireada,
la
bien
sería de cama caliente.
Sí.
Claro, porque la cama caliente es como una cama ya usada, gastada.
Claro.
En cambio, la cama fresca, a nadie le gusta irse a dormir y que la cama ya esté caliente.
¿Cómo que no?
Señor, estamos hablando para descansar.
No, y además.
Todos los neurólogos decimos Tienes que estar la cama fresca.
Y me imagino, doctor, tomar la costumbre de hacer la cama todos los días.
Por supuesto, hay que tenderla.
Estirada la sábana, todo.
Sí, sí.
Y sacudirla bien, la de abajo.
Sí, sí. Eso es lo que me dijeron. Bueno. Y bien entré.
Y también la de arriba, o sea, sacude las
sacude
dos.
Sacude la de abajo y después la de arriba.
Y después la de arriba. Y entonces, ahí sí, después que le quede bien planita. Usted le pasa la mano así con...
Como planchándola.
Como planchándola.
Con el canto de la mano.
Sí, sí, señor. Sí, sí.
Ahora, claro, pero para eso habría que cambiar las sábanas regularmente.
Todos los fines de semana es más o menos lo que
todos los meses.
No, bueno, los meses es mucho, ¿no?
Es mucho.
Ya le queda la aureola, la aureola boreal.
Últimas cuestiones. Acá dice que añada almohadas decorativas.
Sí, eso, claro. Durante el día, cuando no usa la cama, pone almohadones de todos colores.
Rocía unas gotas de tu fragancia favorita sobre la sábana recién lavada para un aroma celestial.
No me gusta tan perfumado todo.
No, señor. Y después... Nada, refresca, último consejo que voy a dar, refresca tus espacios con plantas.
Sí.
Que haya plantas en toda la casa. Sí.
Antes estaba mal visto las plantas de interior.
Sí. ¿Y ahora?
Y ahora también. Fantástico, claro. ¿No? Porque decían que por ahí, si ponía muchas plantas en una habitación,
te comían el oxígeno.
El oxígeno.
Pero creo que si usted tiene jardín con plantas afuera, no
¿para
tiene
que las quiere adentro?
No tiene que poner plantas adentro.
Claro.
Ahora, si no tiene jardín, sí.
Sí, sí, entonces ponen.
Ahí ponen.
Una regadera.
Vio que ahora la regadera es un objeto decorativo también.
Sí, claro, ¿cómo decorativo? ¿Y con qué riega?
Hay gente que pone
con la. Un florero.
Sí, sí. Ahora pone la regadera en una pared con un clavo.
Sí.
Como un objeto decorativo.
Bueno, es el champ.
Sí, claro.
Todo se usa todo.
O una sartén. Una sartén vieja.
También. También. Se usa tener colgando todas las cosas que usted usa.
Un farol pero de
las
noche.
¿Las cosas que usa o son decorativas? Esa sartén que está colgada ahí con un huevo pegado.
No, bueno.
¿Es decorativa o la usa usted?
No, la uso. Pido disculpas porque no había visto el huevo.
Sí, la verdad que la distraído. Porque en la sartén pero, negra, el huevo primero, blanco.
Usted con lo primero que ve cuando entra a esta cocina es un huevo.
No, ese debe ser un chiste que me hizo mi novia... Que de pronto me dijo.
Ese chiste con huevo.
Me dejó la sartén con el huevo pegado y saben que yo recibo gente.
Claro.
Y bueno,
a lo mejor después, está celosa su novia de la gente que usted recibe.
No, que yo recibo por mi profesión a los que tengo que recibir, nada más.
Sí. Ah, muy bien.
Sí.
Che, qué bárbaro que es usted, ¿eh?
No, bueno.
Qué macho, ¿eh?
Eso me dicen.
¿Usted,
eso me dicen?
¿Usted es psicólogo?
Sí, soy psicólogo, por supuesto.
¿Puedo decirle una cosa?
Dígame, perdón, ¿usted quién es?
Yo vine con el señor
Jorge.
Somos amigos.
Son amigos, Jorge.
Jorge.
Bien.
¿Puede ser que lo vi saliendo de un albergue transitorio por la puerta de atrás?
No, yo, mire, como ver, uno puede ver a una persona y puede ver un edificio que supone que es un albergue transitorio.
Sí, lo vimos salir en calzoncillos incluso. Sí. Lo primero que vimos. Cuando entramos en la cocina, digo, cuando lo vimos a usted, fue a usted un calzoncillo.
Calzoncillo. No. Se fue caminando, se veía la bombonera de atrás.
Que era un chiste que le había hecho la novia.
No, señor. Mire, lo que usted puede ver, tuve un momento que me descompensé.
Ajá.
No me diga.
Y pedí entrar a un edificio que ahora resulta ser un albergue transitorio. Pedí prestada una camilla, me vino a atender una enfermera.
Sí, la vimos salir con un remis por la parte de adelante.
Bueno, por eso le digo, quizá me vio en esas circunstancias.
Sí,
no sé.
Bueno, muchas gracias por prestar colaboración en este programa.
Bueno, le agradezco. No, me han dicho que es un lujo este programa de audiencia, tienen una audiencia muy calificada.
Es un lujo que nos damos, más bien.
Sí.
Bueno, muchas gracias, señores, este es el fin del opúsculo, cómo mantener la casa limpia y perfumada.
Muy bien. ¿Le puedo decir una cosa? Estoy viendo que están entrando instrumentos y colocando micrófonos.
Sí, sí.
¿Hoy viene el trío sin nombre?
Creo que sí, que viene el trío sin nombre.
Bueno.
Y dejan todo hecho un chiquero después.
Sí.
Porque esto hay que decirlo.
Parece mentira.
Y siempre es una la que está fregando.
Sí. El otro día dejaron un huevo.
Sí.
Pegado ahí en la.
Sí. Hacen siempre el mismo chiste. Sí. Y sabe que eres el gracioso, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo íbamos a dudar?
Bueno, vamos a la parte musical.
Muy bien. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.